Bienvenidos, yo soy Carlos Garza y esto es Árboles Financieros. Este es un podcast dedicado al mundo de las finanzas, economía, liderazgo y vida, donde en cada episodio vamos a explorar los cambios que nos llevan a una paz financiera, así como las herramientas de inversión que podemos usar para hacer crecer nuestro patrimonio y lograr la libertad financiera. Todo esto visto desde una manera sencilla, práctica y aplicable a tu vida diaria. Quédate bajo la sombra del árbol financiero. Mi querido Beto Jiménez, qué gusto estar aquí de el podcast del triatlón. ¿Qué tiene que ver con finanzas? Tiene que ver mucho porque el deporte yo creo que es parte de las finanzas y como lo he dicho muchas veces, para todo, para hobbies, para todo necesitamos dinero, necesitamos finanzas. Entonces, qué gusto que estés aquí con nosotros, Beto.
¿Qué onda? Fíjate, generalmente ya llevo ahorita 40 y tantos episodios y siempre pues yo entrevistando, pero a mí ya no entiendo por qué o qué pasa en la cabeza de la gente, pero me piden entrevistarme a mí, llevo como 5 que me hacen y siempre es lo mismo, me pongo bien nervioso, güey, de este lado, güey, no mames, o sea, no, o sea, la otra vez, pues me sigo poniendo nervioso, pues digo, está padre, ¿no? Yo encantado, tú dime y
Oye, pero es parte de yo también igual, cuando estás de este lado tú traes todo el flow, ¿no? Pero cuando estás del otro lado, híjole, te cuesta
pues como más trabajo. Juegas de local, ¿no? Juegas de local, tú ahí marcas, sabes qué se va a decir, controlas todo y no, pero dale, está padre.
Oye, sí, qué chido, ¿no? Y muchas gracias por la experiencia, por esto que vamos a platicar. Que muchos me dicen, oye, de finanzas y vas a hablar de cosas que nada que ver. No, es que todo tiene que ver con finanzas y ahorita no vamos a entrar al tema del tetón, pero dinos o cuéntales a la gente un poquito así rápido qué haces, qué te dedicas, quién eres, a qué haces en general.
Pues mira, yo soy Beto Jiménez, soy abogado, de hecho, y triatleta, pues. Obviamente, pues ya llevo que 3 Ironmans, 7 medios Ironmans hace 5 años descubrí el triatlón y pff, me encantó. Ahorita no soy de mundial, ni mucho menos, pues defiendo mucho que he llevado esa progresión de ser malísimo a simplemente ser malo, regular.
¡Qué modesto!
Pues he llevado esa progresión, ¿no? Y es ir descubriendo el triatlón y tenerlo como una forma de vida. Y a final de cuentas, pues me decidí por hacer el podcast. El podcast, o sea, inició ya va a cumplir un año. Era un proyecto de entrevistar literalmente a mis amigos. Y ahorita hablamos de Lari, de Larisa, de otros episodios que empezaron a detonar y que hicieron que se prendiera el cerro, digo yo. Y terminamos con Javi, ¿no? Hablábamos, Javi Gómez. Claro. Entonces, pues ha sido un proyecto padre, un proyecto que pues, ha inspirado a un montón de gente, que pues no sé en tu caso, yo pues, recibo muchos mensajes de, güey, qué chido en esto, gracias a esto regresé al tri, gracias a esto. O sea, no manches, el podcast en mi vida, o sea, me he encontrado algo muy padre, ¿no?
Ok.
Y pues bueno, ese soy yo. Contrario, ahorita hablando de finanzas, contrario a que toda la gente piensa, el podcast me cuesta y no tengo que creer que me estoy haciendo rico. ¿No?
Sí, eso es.
O sea, la gente cree que... Sí, güey, o sea, no mames, creen que le estoy robando el patrocinio a los que en realidad, no, pero bueno, ese no es el punto. A fin de cuentas está uno aquí, pues porque
por amor al arte.
Le gusta, ¿no? Le encanta el amor al arte y todo. Y pues ahí va la cosa.
Oye, pues qué buena onda, eres es un completo Iron Man, ahora sí que literal un superhéroe. Y y por eso la importancia de venir aquí y de platicar contigo porque como te decía, yo hice un sprint. Digo, ahorita hablaremos de qué tipos de Ironmans hay, pero hace 2 años yo hice un sprint y quedé, pero enamorado de todo de este deporte, del ciclismo, que son 3, el triatlón, ¿verdad? Para el que no sabe, es ciclismo, natación y correr. Hice un sprint, lo hice muy mal y lo hice interno, o sea, lo hice en un gimnasio de alberca, de la alberca pásate a la bicicleta estática y de la estática pásate a la banda, ¿no? Entonces, muy diferente, me imagino, algo en aguas abiertas, etcétera. Pero de ahí me quedé picado y luego tuve una operación, una lesión, entonces ni modo, lo tuve que dejar. Y este año empecé y retomé como nunca, ahora sí, el sobre todo el ciclismo, que es uno de mis deportes favoritos, es mi deporte favorito. Y la verdad es que es adictivo, man, es adictivo. pero al ser adictivo también trae muchos costos implícitos y costos explícitos, que es de lo que quiero hablar, porque no es lo mismo ni siquiera que solo correr o ni siquiera que ir al gimnasio para tener un cuerpo saludable o los que hacen solo por salud, sino ya que te vuelve una, no, me imagino que te pasó lo mismo a ti, no sé si estés de acuerdo, que empiezas y se vuelve una adicción, man. O sea, te gusta tanto que te empieza a picar y es como un hobby, o más que un hobby, se convierte más en un hobby y empiezas a ver diferentes componentes. Y la verdad es que no es un deporte, yo lo he platicado con varias personas que también he conocido en estos 2-3 meses que llevo en esto, pues no es un deporte, no es un deporte barato, ¿no? Entonces, ¿qué me puedes decir al respecto?
Sí, pues mira, es una cura de muchos triatletas de que dicen, puta, el que va llegando al deporte, al principio le hablas, oye, es que una bici, te dicen de una bici de 7,000 pesos y dices, no mames, pinche dineral, güey, o sea, es una cura. Y luego después de 2 años te das cuenta que una bici de 7,000 pesos es la peor bici que hay del mundo.
Es correcto. O sea,
entonces, ahorita, de hecho ahorita estaba agarrando cura, pues estaba hablando de una bici que quiero comprar o que me venden y lo que sea. Y digo, está barata, pues, pero luego me puse a pensar, no manches, hace 5 años si me hubieras dicho pagar eso por una bici, es no mames, pinche locura, güey. No mames, vamos a Europa, Katy y yo, güey. Entonces, claro. Digo, bueno, X, güey, o sea, sí es un deporte donde los triatletas nuevos al principio dicen, no manches, ¿qué es esto? Y pues después que van entendiendo cómo funciona, y es parte de, pues, porque yo digo, y lo refiero mucho en el podcast, o sea, acabar un Ironman, o sea, hacer un Ironman no es el tiempo, pues es todo lo que hay que llevar, lo decías ahorita en el podcast de Nacho, o sea, económicamente la preparación y disciplina que hay que tener, el entrenamiento, el maravillar tu equipo, o sea, tu equipo, pues lo que necesitas comprar, ahorita hablamos de la claro. caja de la bici, o sea, es como que una persona que es un Ironman no habla de que es un güey que corre bien, sino habla de que una persona que le chambea, que necesita, digo, que hay unas personas que tienen más oportunidades que otras, pero al final de cuentas habla mucho de, no quiero decir, o sea, disciplina financiera, pero hay muchas personas que ese esfuerzo monetario, económico de ir a un Ironman, pues tiene mucho valor, ¿no? Porque claro. representa pagar vacaciones, vuelos, digo, muchas cosas, pues que no es un deporte barato, y ahorita lo que queremos hacer es, le vamos a llamar una guía práctica de cuánto cuesta hacer triatlón para un principiante, ¿no? Para tratarle una dirección y mínimo decir, bueno, si es una lana, pero mínimo, pues que sea una lana bien invertida y que al principio no empieces a gastar dinero. Bueno, no sé cuál sea el léxico de tu programa, pero en el podcast
no, ya por ahí va.
Que entonces estés gastando tu dinero en pendejadas al principio. O cosas, o que lo inviertas bien, vamos diciendo, que lo inviertas bien.
Ese es el tema, que lo sepas invertir, de que, mira, lo más seguro es que te va a gustar. O sea, si le entras, te va a gustar y te vas a empezar a picar. Entonces, pero que le entres, o sea, si tienes mucha lana, que tampoco gastes de volada en cosas que a lo mejor no necesitas en un principio, como platicábamos antes. Y si no tienes tanta lana, pues que digas, bueno, esto es lo básico que necesito para empezar, o sí, tanto tengo que ahorrar y todo eso, ¿no? Mira, entonces, nada más quiero tocar un tema antes de esto. Porque dentro del triatlón está el sprint, que es la distancia más corta, que son, tengo entendido, 750 metros nadando, son 20 kilómetros en bicicleta y
5 corriendo.
Esa es la distancia más corta, que se llama sprint. Luego está el olímpico, hasta llegar al Ironman, que el Ironman vienen siendo 3 kilómetros o 3.8.
3.9, sí, pues digo, ahí varía, vamos diciendo 3.8 o 9, también a sacrificar, ¿no? 3.8.
Kilómetros nadando, ¿va? Sí, 180 nadando. De bici.
Y 180 de bici y un maratón, 42.
Y un maratón, 42 kilómetros. Y lo tienes que hacer en menos de 17 horas.
Sí, menos de 17. Estamos hablando, pues, que pierde el amor ahí a unas 10, 12 horas de estar ahí en actividad física constante.
Correcto.
Y pues bueno, sí está bravo, ¿no? Quería hacer este episodio, te decía, para la gente, para que lo escucharan también mis. Mucha gente escucha el podcast de triatlón y dice, güey, es que no, pues está empezando. Pues hay mucha gente experta que ya tiene años, pero otra que me hace preguntas en relación a este tema en específico.
Ok.
Y espero, digo, por eso este episodio también lo vamos a pegar allá en el podcast de tri para que la gente.
Echémoslo en los dos.
Espero les guste. Sí.
Eso. Bueno, vamos a empezar.
Dale.
¿cuánto cuesta hacer un tratón? O sea, voy empezando, estoy en ceros, me gusta, o ya empecé un poquito, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me voy a dar cuenta de cuánto cuesta? ¿Qué tengo que hacer?
Sí, sí, pues mira, primero va el aviso de privacidad, es de que esto es un 100% opinión de Beto Jiménez.
Ok.
Que ahí viene el hate por todos lados, eso es lo que yo haría, yo le recomendaría. Yo no soy coach, sin embargo, pues tengo el podcast, tengo contacto y a final de cuentas tengo pues 5 o 6 años, perdón, haciendo triatlón, ¿no? Entonces, mira, y lo que quiero es hacer como esta guía de gastos inteligentes, vamos a llamarle a los triatlistas principiantes, ¿no? Vamos, y los catalogo en dos, ¿no? Hay como que dos principiantes, ¿no? Primero, okay. El principiante, que es esa persona que han llegado al podcast, que dicen, ¿sabes qué, Carlos? Quiero hacer un triatlón. Yo corro, me gusta ir a las 5K, o tengo 2, 3 medios maratones de cura, o le pego duro a la corrida, pero quiero hacer un triatlón, quiero probar, quiero hacer uno y a ver si me gusta. Y pues, de entrada, pues sí se me hace una idiotez gastar, o sea, comprar una bici, gastarme $50,000 en equipo para hacer un triatlón, $20,000, hasta $5,000, se me hace mucho, así como que sí quiero hacer, pero ¿para qué meterle tanta lana si nada más quiero probar? A ese tipo de gente que quiere probar y que quiere hacer un sprint, probablemente un olímpico, si tiene un antecedente de correr medios maratones o maratones, la recomendación es, pues no, ahorita, güey, pide todo prestado, güey. Eso es lo que yo haría. Si yo
Órale, hice okay.
Primero es, yo diría, ¿tú quieres ser el primero nada más para ver qué onda? Pídele una bici a un amigo, agarra unos lentes de Beinova Sport, cómprate unos lentes, hazlo con el short que te presten. Generalmente el que quiere entrar tiene 1 o 2 amigos que atletas. Pídelo, dile, ¿sabes qué? Pues me compro un traje de baño, consígueme un trisuit. O sea, la cosa es, olvídate de que a ver cuál es el más rápido, el más caro. Haz el evento, disfrútalo. Porque si te gusta, después va a haber otros 50 eventos y no va a haber uno como el primero en el que lo disfrutaste, en el que lo hice. Yo, güey, lo hice con una bici de montaña, ¿no?
No manches.
En San Diego, y era como que fui el último en llegar, güey, llevaba mi camiseta de los Cholos de Tijuana, güey, short de fútbol, güey, en la transición, me acuerdo, me puse una rodillera, güey, o sea, la cosa es hacerlo, güey, hazlo con lo que tengas, si tienes posibilidad de conseguir una bici chingona, pues, o de rentar o algo, pero que la prioridad o que tu estrés no lo ocupe el puta, necesito comprarme cosas y ganar y esto y lo otro, ahorita, pues, es tu primero, no es la prioridad. Yo diría, pues ve, disfrútalo, pues, porque ahorita, ¿por qué comprar una bici que no sabes si te va a gustar el sprint, distancias cortas, que es cierto tipo de bicis, o te gusta después la distancia larga? Esa es mi recomendación, pide una bici, pide shorts, cualquier cuestión, y aviéntate, pues, acércate a un amigo, generalmente el que llega al tatón es porque vio a un amigo,
vio un video en YouTube,
o el podcast, ve y prueba, pues. Nadie te va a juzgar, o sea, la verdad es de que, pues, considero que no, es un ambiente padre, como en esas carreras de 5K, que ves a gente que va a disfrutar y a correr, sí, y vamos a agarrar curva, o sea, es válido, va, pues. Ahora, vamos a hablar de los otros principiantes que ya hicieron una carrera o que dicen, ¿sabes qué? Quiero llevarlo al siguiente nivel, vamos a decirlo en estas palabras, tener una temporada.
A ver, nada más una pregunta antes. Hay condiciones, porque ahorita dijiste algo bien importante. Yo lo hice con una bici de montaña, dijiste. ¿No hay condiciones o hay ciertos parámetros que tienes que seguir en un triatlón, independientemente de la distancia?
Hay que ver la carrera, ¿no? Hay que ver la carrera. Obviamente, yo he visto gente que nada más por ejemplo, en el Ironman, pues generalmente todo el 95% de la gente usa su bici de triatlón, de contrarreloj, la que tiene las aerobarras y no va drafteando porque pues es una distancia tan larga y todo, por lo que implica, ¿no? Pero yo he visto en Ironman gente loca que lo hace en una de montaña. Entonces, generalmente el reglamento ahí te establece cuáles son los tipos de bicicleta. En las carreras así oficiales, el serial, te penalizan, por ejemplo, si tienes una de triatlón. Si usas una de triatlón en un evento que es con draft, tiene ciertas reglas de app, no te puedes ir a las aerobarras y te vamos a penalizar unos segundos o en otros. Pues digo, partiendo de que vas empezando y no vas por un podio y calificar al mundial ahorita, pues entonces
no requieres tanto ese tiempo.
Contestando tu pregunta, pues en todos los eventos hay reglas, nada más cuestión de acercarse y decir, oye, tengo esta bici, me la quiero aventar así. generalmente te van a decir, ah, no se puede, o sí se puede y te vamos a penalizar, o sí se puede, pero bueno, mientras tú estés dentro del tiempo que te estamos dando,
okay,
tú dale, ¿no? Entonces, okay, son muy claros siempre en cuanto a reglas de que si puede recibir o no, cuestiones de ese tipo.
Pero está muy chido porque ese principiante A o ese principiante 1 que dijiste es disfrútalo, o sea, es ven a disfrutar el momento y sí, creo que no, güey, importa la medalla, nada, no importa gente, el tiempo, no importa nada,
hay,
¿no?
Hay gente que lo ha hecho y dice, no mames, nunca más aborrezco el triatlón. Y hay
ah, claro.
Dice, güey, esto me encanta, ajá, ¿cuándo es el siguiente? Dame una bici y aquí y allá, ¿no? Entonces, pasamos, vamos a decirle, como dices tú, al principiante B es alguien que ya hizo una carrera, lo va a hacer y dice, quiero ahora sí vivir lo que es una temporada, ¿no? O sea, quiero en enero o febrero hacer un sprint, un olímpico, porque a mitad de año quiero hacer un 73, o a mitad de año en verano quiero hacer un olímpico y quiero cerrar en septiembre con Cozumel el 73, ¿no? Un medio Ironman. Quiero cerrar con un medio Ironman aquí y es mi proceso este año y le voy a echar ganas aquí y allá donde, bueno, ya no es diviértete, ¿no? O la gente que dice, ¿sabes qué? Quiero hacer eso y luego el siguiente año quiero hacer lo mismo, pero cerrar con un Ironman. Entonces, como que de aquí a 2 años hacer mi Ironman. O voy a intentar como que echarle ganas, ver dónde estoy y tratar de calificar un mundial en distancia olímpica. El fin, o sea, ya alguien que está iniciando, pero ya con miras a hacerlo como del día a día, ¿no? Como que es parte de tu vida, de estar en esas carreras, de ya no estar como que, ah, voy a jugar también fútbol los martes, sino darle una seriedad, ¿no? Una seriedad a que lo quiero hacer. No profesional, sino como amateur, como lo hago yo, ¿no? De, vamos a decir, ya entrenamientos más serios y estructurados y tratar de que te vaya lo mejor posible dentro de tus posibilidades y malabareando a tu vida, ¿no? Familia, hijos.
Todo, ok, entonces el segundo tipo de principiante es, digamos que yo ya hice el sprint, la carrera, me gustó, ahora sí lo tomo en serio. Digamos esa palabra, lo tomo en serio, ahora sí estoy pensando en ya comprarme una bici, en comprarme equipo. ¿Qué es lo básico? ¿Qué es lo que necesito para ahora sí entrar en ese nivel de principiante?
Aquí yo hice mi lista, me asesoré, hicimos como aquí el staff del podcast de triatlón como que una listita de las, íbamos a hacer las 3 cosas, así que lo que tienes que comprar para centrarnos en eso y decir por qué. Terminaron siendo 4, así es que okay. Si alguien no está de acuerdo, yo y el podcast, espero que el staff se hunda con el barco conmigo, pero no pase nada.
Métanle hate.
Hay 4 cosas, güey, hay 4 cosas y te las explico cada una y por qué. Obviamente, número 1, ya tenemos que hablar de una bici, la vamos a llamar una bici buena, ¿no?
Ok.
Una bici buena, si tú ya estás hablando de participar en circuitos y varias carreras, pues ya tendríamos que hablar de una bici de fibra de carbono, que es un poquito ya más ligerita.
Ok.
Y ¿quieres que hablemos de precios, cantidades? O
nada, sí, más? Sí, ese es el chiste, hablar
una bici
de cantidades.
De fibra de carbono, así la más básica. Voy a hablar en dólares, porque sí, el podcast lo escuchan en Sudamérica y en Europa.
Échale en dólares, correcto.
Es más fácil. Y aquí en San Diego, pues digo, aquí en San Diego es un poquito más barato, pero va a dar precios aproximados, ¿no? Una bici ya decente, así de que puta, mega básica iniciando, pero ya de fibra de carbono con componentes mecánicos, aquí la puedes conseguir, vamos a decir, ay, güey, vamos a decir $2,000.
$2,000.
Una bici que dices, ya aguanta vara, ¿no? Igual puedes conseguirla en 1,500.
Usada o algo, ¿no?
No, definitivamente estamos hablando de una bici usada.
Ok.
De hace unos 3, 4 años. Es generalmente la bici que ya le pides a uno. La compras dentro del equipo del triatlón, que hoy este güey lo usó 2 años, se va a comprar una más nueva. Es como que la bici de principiante, ¿no? Obviamente ya es como que lo más básico. Si tú ya quisieras, podrías irte un poquito más abajo y comprar una de aluminio, pero ya como están las cosas y todo de aluminio súper ligero, pero bueno, yo vamos a decir lo más básico y ya algo que te aguante y para lo que la quieres de estar rodando cada fin de semana y usarla entre semana 2 veces y todo, pues eso es más o menos lo que cuestan las más baratas y pues de ahí te puedes ir hasta una bici de pinches, o sea, de $10,000, ¿no?
Sí, $10,000, claro.
O sea, una locura, ¿no?
Entonces, oye, ¿se devalúan muy rápido las bicis o no?
Depende de la bici. Depende mucho de la bicicleta.
O sea, hay bicis que a lo mejor las saco en $3,000 y a los 2 meses ya vale menos.
Sí, lo puedes equiparar a un carro, básicamente.
Okay.
Tú compras tu bici de agencia, pero al siguiente año, pues cambió. Puede salir el mismo modelo idéntico, nada más el siguiente año, pero sabes que este año ya le pusimos frenos de disco y pues ya es como que el nuevo, la nueva generación, y pues es claro, como un carro, yo así lo equiparo.
Okay.
Están las Volkswagen, que son pues muy comunes, y están los Rolls Royce, que no encuentras en ningún lado, y
sí, se pueden conseguir
partes. Entonces, ya hay cada quien. Pues ahorita estamos hablando de esa cantidad, y pues lo único que puedes decir es fibra de carbono, ¿no? Diciendo así la, ya si quieres ponerte más, más elegante, pues si ya quieres decir, ah, bueno, ya no van a ser 2,000, ya van a ser $4,000, pues ya estamos hablando de una bici ya más nueva, ya 4,000, $5,000, ya estamos hablando de cambios electrónicos, frenos de disco, algo un poquito ya más elegante y más contemporáneo, ¿no?
Sí.
Que te ayude en seguridad, mejor performance, lo que quieras, ¿no? Pero si estás empezando, ya a partir de ahí puedes, ¿no? Ese es como que punto uno. Y punto dos, que sea una bici que se adecue a los objetivos. Pues si tú quieres decir, ¿sabes qué? A mí me gusta el 73, el full, eso es a lo que voy, pues sí tendría que ser la bici de contrarreloj, ¿no?
Okay.
La cabra, dirían mis compas los españoles, la que tiene las aerobarras enfrente.
Okay.
Y si después quiero hacer olímpicos, sprints y andar un poquito más cómodo, pues sería la otra, ¿no? La de pues la de bici de ruta, ¿no? Normal. Uh-huh. Eso es cosa uno, ¿no? Ya dice, ¿sabes qué? Pues las primeras, sí, las básicas para alguien que quiera aventarse su primera temporada. Punto dos, ya hablar de tenis, ¿no? Pero tenis específicos. Déjame que digo, porque generalmente el quien empieza en triatlón, pues o corre, o hace fútbol, o hace gimnasio, o hace otras actividades, igual hace diario, pero no es lo mismo entrar ya al endurance, ¿no? Entrar al principio que te picas, que te gusta, que no te pierdes ningún entrenamiento y entrenas a diario, y pues tu cuerpo probablemente está acostumbrado al ejercicio, pero no a correr 4 veces a la semana, ¿no? Y que uno sean intervalos, que otra sea una corrida larga, que o sea, que salgas a rodar 3, 4, 5 horas el sábado y que el domingo apenas te puedas mover y luego nadar y luego correr. Entonces, tu cuerpo se empieza a adaptar, definitivamente el cuerpo es no manches, se empieza a adaptar. Es mágico, pero por otro lado, a veces pues empiezan a sufrir lesiones porque no está acostumbrado a los,
claro,
madrazos, ¿no? Muchos triatletas se empiezan a lesionar. Al principio sí, bien padre, ¿no? Y toda la adrenalina y esto, pero la nada pues empieza a haber calambres en carreras o simplemente unas fracturas por estrés que son muy comunes, pues sobrecargas.
Fue como la que tuvo Jan Frodeno, ¿no? Hace como 1 o 2 años en la cadera.
Sí, sí, esa. Sí. O bueno, el está... sí, no te puedo decir la explicación específica, pero básicamente le metes tanta carrilla al cuerpo que
sí, el cuerpo dice ya.
Ya, güey, ya. Y pues, güey, en mi caso, y pues ahorita lo compartimos en staff, los tenis son muy importantes. Tú dices, güey, pues, no, pues mis tenis son los tenis de siempre, ¿no? Y el principiante dice, pues, güey, agarro mis Nike. Tengo 3 años con ellos, ¿no? Entonces, yo la neta lo que hago y pues lo que recomendaría es, y si quieres andar invirtiendo tu dinero de la manera más inteligente, más allá de tratar de correr en trail, en tierra compacta, en trail, en pista, no en concreto, para tratar de cuidar las piernas,
las rodillas,
prevalecer la recuperación y cuestiones de entrenamiento, pues que bueno, ahí no se ve el dinero, pero ahorita lo vamos a ver en otro punto. Pues los tenis, te voy al ejemplo, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, al inicio de temporada me compro 3 o 4 a veces pares de tenis en diciembre. Así.
¿Por el desgaste que tienes o es una estrategia?
Sí, no, por el desgaste que tengo. Entonces, literalmente un día uso unos, otros los uso para corridas largas, otros para carreras. Ya conforme te vas metiendo, entiendes lo específico de cada uno.
Okay.
Digo, estamos hablando, yo le pego que hago un Ironman por año y que entreno, puta madre, que será unos de 10 a 14 horas a la semana. Entonces, si corro de 3 a 4 veces, a veces 2, o sea,
okay,
nada más corro 20 minutos bajándome la bici, en fin. Pero el punto es de que, pues obviamente te los acabas, ¿no? Y de verdad te das cuenta que van perdiendo el colchoncito y esto y lo otro. Entonces, al final de cuentas, uso uno a la semana, entonces pues cada tenis los uso 50 veces en el año, vamos diciendo, pues, que es una buena carrilla. Cada tenis, pues ya te puedes checar en internet cuánto tiempo es la longevidad.
El kilometraje, haz de cuenta, ¿no? De los
¿Cuáles te ayudan? Ajá, exactamente. Y hay de tenis a tenis. O sea, tú puedes encontrar unos Nike de $30 que nada más son para ir a salir a la plaza. Uh-huh. A unos de 150 que te los pones y corres y dices, no manches, güey, ¿qué es esto? Entonces,
okay.
Vamos a hablar de, esa es una recomendación que yo doy, o sea, tener. Y mira, por ejemplo, tú dices, no manches, tres, ¿para qué chingados tres? Si ya vas a entrar, en lugar de comprarte uno cada 2 meses, mejor agarras tus tres y los empiezas a rotar. Y aparte, un día corres con unos y al día siguiente corres con otros que tienen una ergonomía totalmente diferente y siempre tienes a tu cuerpo como que adivinando o adecuándose, trabajando diferentes partes. Entonces, es algo que a mí me gusta, me ha funcionado mucho, no es caro y pues estás cuidando ahí tu cuerpo, ¿no? Más allá de las sesiones de estiramiento y lo que te recomienda el coach para cuidar a las piernas, para mí los tenis es algo que no se evalúa tanto, ¿no?
Vamos a ponerle una cifra. O sea, para un principiante tipo 2, ¿qué serán? ¿Unos $300?
Ay, güey. No, por cada uno no es mucho.
No. En total para una temporada de un año. Ponerle,
sí, $100 cada uno, tres tenis. ¿No? $100 cada uno son $300.
Ok, $300.
Punto 3. Ajá. Punto 3. Un reloj. Pues, ya sea un Garmin, un Polar, un Suunto, la marca que sea.
Ok. Salud. Gracias.
Un reloj, güey, porque a final de cuentas ya estás entrenando con metas, ya el entrenador te pone, pues, a veces es zonita 2, es como un trote de recuperación, a veces son intervalos, y pues tú puedes ir midiendo tu evolución en cuanto al paso de carrera, tu evolución en cuanto a la adaptación de tu cuerpo a los entrenamientos, ¿no? Yo diría así como que un Garmin y tener tu que te mide el pulso cardíaco y a partir de ahí ir como que haciendo tus pininos en tratar de interpretar y tú ir sintiendo y viendo más o menos. No te digo que te hagas hay gente que está obsesionada con los números y llega a su casa nada más a abrir la computadora, el reloj.
Sí.
No tanto, pero sí es, yo recomendaría como que tener ese conocimiento. Aparte, que tu coach o la persona que te asesore o te vaya llevando, pues pueda ir teniendo esa te pueda dar esa retroalimentación y no te evalúe a ciegas. ¿Sí me explico?
Claro, claro.
Un ejemplo que da en un entrenador que yo tenía decía, mira, güey, tú puedes correr todos los días, si tu medición es todos los días sales y le das 3 vueltas a la cuadra. Y dices, no manches, ya mejoré porque hoy le di 3 vueltas y la corrí en 10 minutos y ayer la corrí en 11 minutos.
Ajá.
Entonces tú puedes decir, no manches, ya estoy mejor. Y tú, no, güey, o sea, sí estás mejor, pero ayer tus pulsaciones eran muy bajitas y vas bien relajado y ahorita se te está saliendo el corazón, güey. Entonces la verdad es de que vas peor, ¿no? Entonces, como que es una manera en que tú puedes irte midiendo un poquito más. Hay otras miles formas de medir y todo que donde implican pues obviamente más dinero, pero es como que la primera y la más básica y que ya que estás en full, en olímpicos, en sprint, inclusive para preparar el paso, el famoso paso de carrera y no tronarte, sí es importante tener esa herramienta, diría yo, ¿no?
O sea, ¿qué tan básico debe ser el reloj? Porque, de hecho, yo acabo de entrar en esa etapa. Tengo 4 días que me llegó mi reloj y yo me compré uno, te voy a ser bien sincero. No sé si está bien y qué bueno que estamos teniendo esta conversación, porque yo me compré uno de $20 en Amazon, ¿no? O sea, literal, pues que mira, de hecho aquí lo traigo, digo, que sí, me mide mis pulsaciones, me mide
mi pues mira, y yo todo. Esto es lo que diría, esta es mi recomendación, porque es una pregunta que me hacen un chingo, ¿no? Yo diría que sea un reloj que tenga la modalidad de triatlón. Que te mida alberca, que te mida aguas abiertas, que te mida bici y así. Yo tenía, o sea, de eso puedes encontrar desde $600-$700 los más caros. Hasta... Yo nada más te hablo de Garmin, ¿no? Porque la verdad es el gigante, la marca que más usa.
Sí, hay una nueva que se llama Woohoo, ¿no? Que está como que en medio auge.
Sí, pero la verdad desconozco totalmente. La cosa es nada más que tenga esas funciones de las
esas funciones, hablando, ¿no? Sí.
Si tú a ti te funciona el que sea, el Garmin, porque el Garmin se conecta a Training Peaks, que es la plataforma que la mayoría de los coaches serios tienen para irte midiendo, entonces... pues digo, el Garmin, y el Garmin más sencillito que tiene esa función. Yo, por ejemplo, tenía el Fenix 6, o sea, el Fenix 6 que cuesta, no sé, güey, o más caro, $500-$600.
Ajá.
Y y lo cambié por el Garmin 9, no sé qué, o sea, es el Garmin tiene como 25 relojes.
Sí.
Y hay unos que son muy caros, pero son para correr. ojo, pero no son para triatlón, ¿no? Porque okay. No tienen nada. Entonces, literalmente, mete internet y a ver, tipos de reloj el Garmin para triatlón y vas a encontrar desde $200, si no me equivoco, que es este que tengo aquí.
O sea, okay.
Que lo compré porque es el más chiquito, o sea, quería como uno que no me pesara, uno así funcional, así como el más sencillo y mira, la verdad, pasé del más chingón de todos al más sencillo y estoy más a gusto con este.
Pues, ah, está sí, más claro, ligerito, claro.
Ya cada uno, pues ya cada uno, ahí es de que ver cada uno, qué tiene cada uno, ustedes van a ver uno que es a color, los que son tochos, los que son Polar, tiene unos muy buenos, Zunto también.
Polar, o sea, yo tuve un Polar.
No estamos casados con las marcas. La cosa es que tenga las funciones de triatlón.
Okay.
Si tiene las funciones de triatlón, tú dale y ya. Pero sí es una buena herramienta.
Okay.
Y la última, que es para mí, yo creo que es la más importante para ya el principiante B, ¿no? Que estamos diciendo.
Ajá.
Es un coach, güey. O un equipo de triatlón, ¿no?
Okay.
¿Por qué, güey? ¿Por qué? Mira, un equipo de triatlón y vele poniendo ahí de una vez, un coach te cobra... Ay, güey, ¿cuánto diremos? Pues hay unos muy baratos. Vamos diciendo desde $50.
Al mes.
150, sí.
Ok.
Que mucha gente dice, ahorita me hiciste cara de que no mames, un chingo poco, no sé cuánto se te haga, pero $50 es barato, ¿eh?
Es barato. Barato, no, sí es barato.
Es barato para triatlón, pero lo que te están mandando, ¿no? Uno normal, vamos a decir $70.
Sí, sí es barato. O sea, una consulta de un doctor te anda costando eso. Una consulta. Entonces, un coach.
Ahora, ¿por qué un coach? Tú estás empezando, ¿no? Tú estás empezando, eres principiante, ya vas a hacer así varias carreras. No sabes, pues obviamente, en qué gastar tu lana, no sabes. Deja tú lo que comprar, pues no sabes, por ejemplo, cómo acomodarte en una transición, no sabes en qué momento comer, no sabes en qué momento...
O qué comer también, ¿no?
Qué usar, qué comer, cuáles son las estrategias de carrera, no sabes el día de la carrera si volar un día antes, el después, no sabes cómo desarmar tu vida. Hay mil cosas que no sabes y tú por el hecho de estar en un equipo y de simplemente entrenar con ellos uno, dos, tres días a la semana, de estar en el grupo de WhatsApp con ellos, güey, te empiezas a entender y a aprender cómo funciona esto. Pues el triatlón no es nada, esto no es tema de, ay, güey, ¿cuánto gastar y qué es? Güey, cosas de cómo gastar una llanta, qué tipo de llanta, cómo salir con gente, cómo rodar en grupo, cómo, qué hacer en caso de emergencias, qué hacer, la importancia de entrenar en grupo, en fin, mil cosas que tú únicamente vas a poder tomar de tu equipo, pues. Entonces, lo que tú pudieras aprender solo en 2 años, vamos diciendo, en 4 meses lo vas a aprender con tu equipo. Entonces, esas son como que yo defiendo mucho, mucho la importancia de que la gente, principalmente los principiantes, ¿no?, trabajen con un coach, que sea un coach de su ciudad, que con gente que se puedan y que entren a esa comunidad de triatletas, ¿no?, local, porque a final de cuentas, pues es gente igual. Tú dices al principio, le entras, te empiezas a picar y pues te tienes que ir temprano los viernes porque el sábado ruedas.
Sí.
Es algo que rige tu estilo de vida y a final de cuentas encuentras a gente igual que tú, ¿no? Que no te juzga por quererte gastar $50,000 en una bici. Es más, no todo te juzga, te alienta, ¿no?
Sí.
Dice,
sí.
No, güey, ¿pero por qué eso? Agárrala de 80, ¿no?
De una vez.
Sí. Gente que te dice, güey, esa carrera y pues digo... que tire la primera piedra el equipo de triatlón, que no agarra un güey y dice, oigan, quiero ir a Cozumel, quiero ir a Lanzarote, quiero ir a cualquier carrera, y oye, empieza ahí a alborotar a los amigos y termina yendo todos y se vuelve una comunidad. Entonces, para mí la más importante de las cuatro que estoy dando es eso, ¿no? El tener un coach, okay, el tener un equipo, ¿no?, y ser parte de esa comunidad y tratar de, si no lo disfrutas y no te gusta andar en equipo y este otro mínimo, aprenderías muchísimo más, irías muchísimo más guiado, irías claro, con un freno de mano de que, oye, güey, todavía no estás listo para esto. A mí me hubiera gustado que me dijeran, Beto, todavía no estás para un Ironman, espérate. O sea,
okay,
lo acabarías, pero la neta, pues, ¿cuál es el afán de acabarlo así hecho pedazos, con esa inexperiencia, sin haber viajado antes con bici? O sea, mil cosas que yo no sabía, que aprendí a madrazos, ¿no? Que me hubiera gustado aprender de una manera diferente o tener una bonita experiencia diferente al principio, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Por eso. También me preguntan mucho, no, güey, ¿cuál es el mejor equipo? Yo que tengo contacto pues, con con muchos, si no es que todos los equipos de triatlón de México, que es un madral.
Ajá.
Yo siempre les digo, y más los que van empezando, pues uno local, güey, precisamente por eso, para que entrenes, los veas. ¿De qué te sirve estar tú entrenando en Tijuana solo cuando tu equipo todo está en el DF y ellos ruedan allá solo y tú nada más los ves por WhatsApp y en los videos de ahí, que suben claro. a sus redes, güey? Entonces, que sea uno local, que sea, y ya después, si no te gusta, te puedes mover a otros, no pasa absolutamente nada, o en fin, pues tener esa guía, ¿no? Esos son como que los cuatro pilares del
para empezar, ¿no?
Para empezar. Ahora, decíamos tú y yo, hay unas cosas extras que también benefician y que cada uno, si quiere, las vamos repasando, pero esas son las cuatro principales.
Ahora, de esas cuatro principales, yo sé que hoy te cuentas, son $3,500 en un periodo de un año, suponiendo que no renuevas bici o que vas a renovar bici cada año, ¿eh? Que creo que, no sé si cada año, cada dos años, cada tres, no sé cada cuánto se esté renovando la bici. Pero suponiendo que son 3,500, pone tú que renuevas cada dos años, entonces estamos viendo como una inversión a dos años. Entonces estamos hablando que en un año estás metiéndole al mes entre $290 y $300, más o menos. Si lo prorrateas en un año, ¿verdad? Entre las cuatro cosas que, entre las cuatro cosas que dijiste. No suena tan descabellado, ¿verdad? O sea, no suena tan mal, por ser lo básico.
Sí, tampoco quiero desanimarlo, sí. Pero ya que estás ahí metido, pues empiezas con varios, lo que llama, te estabas diciendo tú, gastos hormigas, ¿no?
Ah, ese
es. Cada carrera, pues hay que inscribirse a cada carrera, ¿no?
Ok.
Y un Ironman te cuesta $5,000, un medio Ironman te cuesta $200, $300, hay que, ajá, generalmente hay que viajar al lugar.
Ajá.
Hay que viajar, bueno, aquí a Monterrey.
Viajar con la bicicleta.
Ciudad de México, comprar una caja, comprar la bicicleta la tienes, pero ya se te ponchó y una llanta cuesta $50. Ya se te madrió el desviador y un desviador cuesta $5,000 y hay que hacerle como un servicio y hay que...
Ajá.
Y pues digo, hay gastos hormigas, tampoco les queremos vender humos de que, aquí tengo mis $6,000 y con eso
ya sale. Con eso, sí, claro.
Sí, o sea, hay en fin, hay varias cosas que se pueden prescindir. Hay gente que compra se la va llevando de un tenis a la vez, o de, ajá, dos, o sea, hay gente que le busca de diferentes lados, en fin, pero hay esas gastos, hormigas, y también, pues, ya que estás ahí, empiezas a ver que tu amigo, el de al lado, pues, tiene, por ejemplo, las cosas extras, ¿no? Que la gente a veces tiene dudas de cuánto ayudan, y que, pues, obviamente sí ayudan, pero no son tan elementales para este triatleta.
Exacto.
Principiante A, ¿no? Porque, por ejemplo, el potenciómetro, me dicen, que te mide los watts. A veces el pinche potenciómetro cuesta lo que la bicicleta, ¿no?
Sí.
Es simplemente una computadora que te dice cuántos potencias estás metiendo al pedal. Ya cuando tienes dos, tres Ironmans y que te estás tronando en las carreras, que sientes que el ritmo cardíaco a veces no te da bien para estar haciendo buen pace, o quieres usar como que esa ventaja ahí competitiva, pues básicamente la gente pues tiende a medir sus entrenamientos no tanto en ritmo cardíaco, sino en watts, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, a mí en lo específico, en lo particular, el potenciómetro, puta, me ayudó un chingo, ¿no? A entender qué estaba entrenando, cómo, y a poder medirme mejor, ¿no?
Ok.
Entonces, por ejemplo, yo cada vez que pedaleo, básicamente haces presión sobre el pedal y generas watts, ¿no? Entonces, en mis carreras es, a ver, son mantener estos watts tanto tiempo, ¿no? Entonces, si en un entrenamiento lo hacía simulacros y todo, y el día de la carrera yo ya sabía qué tenía que hacer, ¿no? O sea, ya no andaba así de que, ay, me siento bien, mal, voy muy despacio, lento. Es, ya tengo mi estrategia y la ejecutamos. Y si no sale, es porque, pues bueno, probablemente la comida, no dormí bien, esto y lo otro, pero ya no me estoy tronando por mucho por arriba de mis capacidades, ¿no? Pero ahí ya estamos hablando de alguien que va por cierto tiempo, que anda queriendo, okay, un podio, que anda queriendo calificar, ¿no? Que anda,
okay, queriendo...
Si tú al principio tienes la lana, dale al potenciómetro.
Claro,
pero
claro.
Estamos hablando que ese triatleta principiante puede que en un año simplemente no le guste y mejor termine vendiendo todo. Pues entonces, ahí está el potenciómetro, funciona. No, o sea, no lo estamos diciendo, las demás cosas no sirven, no son malas. Pero el retorno inicial para ese principiante no sería, sería algo muchísimo más a largo plazo.
Exacto.
Y tampoco quiero decir que no sirva. O sea, gente, escúchenme bien. O sea, simplemente... Pues estamos hablando que es lo básico para iniciar, ¿no? Así quieres empezar de cero, quieres ponerte más elegante, cómprate, por ejemplo, me decías, el casco aéreo. Uh-huh. El casco aéreo te cuesta 200, 300, hay unas pinches locuras, $500, un casco aéreo. Que a final de cuentas, si al principio no puedes mantener la posición aéreo, pues ahí recostado en las aerobarras y te vas parando cada 3 minutos, pinche casco aéreo no te sirve ni madre. Sí,
más,
que sale el más que sales bonito en las fotos. Entonces, pues digo, son ese tipo de cosas que digo, ah, pues están bien. Los tenis de fibra de carbono, me preguntan mucho de eso también. O sea, los tenis de fibra, sí te ayudan, yo los he usado, está comprobado científicamente que te hacen ir más rápido cuando llevas cierto paso, ¿no?
Okay.
No quisiera equivocarme, cuando corres arriba de, abajito de 5-30 kilómetros, ya empiezas a ver beneficios sustanciales. No quisiera equivocarme, pueden checarlo en internet.
Pero tienes que llegar a ese nivel, ¿no? O sea, primero, ¿no?
Sí, y pues, o sea, aquí en San Diego nos burlamos de un grupo de chinitos que salen a correr en su Vaporfly de $300 de fibra de carbono y van casi trotando, o sea, van así casi platicando, caminando, o sea, nada más gastando el tenis a los güey. O sea, decimos, bueno, o sea, en realidad lo necesitas, probablemente inclusive los profesionales o la gente que sí va por un podio los usa únicamente en carreras y cuestiones específicas. Entonces, ser inteligente con ese gasto. Si tú tienes la lana, dale, uno fibra de carbono. O, pues, ya una bici de gama muchísimo más alta, ¿no? Como que cambios electrónicos, freno de disco y lo que te decía, ¿no? Con, ya empiezas, ya cuando estás así ya bien metido y eso, y ya dices, sí, sí quiero, y ahí la lana y eso. Pues ya buscas como ese tipo, esas pequeñas ventajas, ¿no? ¿Qué más?
Oye, hay recompensas. Estamos ahorita viendo mucho los gastos, ahorita vamos a entrar un poquito más ese tema, pero también hay recompensas, es decir, a lo mejor no tanto el podio, sino a lo mejor a los equipos o los equipos en los que están, ya pueden entrar patrocinios donde patrocinan la carrera a todos, o ¿sabes qué? Todas las bicis se mandan, pues mira, no sé.
Hay uno que otro. Ahorita, no, la verdad es que no.
Okay.
No hay.
Directo.
Al menos que seas está alguien mejor. Que tenga 30, 40, 40 mil seguidores, 20 mil, 10 mil seguidores y te diga, pues bueno, voy a ir y te negocio la inscripción a la carrera.
Ok.
Cuestiones así de colaboraciones y uno que otro, pero para nada se dice, puta, vivo por eso. Hay gente que yo conozco que tiene así millones de seguidores y que probablemente sí pudieran vivir de eso, pero te las cuento con la mano casi.
Sí, claro, o sea, como este tipo de, o ya los triatletas que son profesionales, como el que decíamos de Jan Frodeno, o esta Lucy Charles, o todos estos que ya llevan años, pues sí, esos cuates ya son con patrocinios de bicicletas. Estaba viendo que Lucy Charles acaba de cambiar de patrocinio de bicicleta, ya le tienen otra.
Los pros ya
es otro nivel, ¿no? O sea, ya estamos hablando que...
Pros elite, pues porque hay muchas, que, bueno, invitar a gente que escuche varias, sí, yo escuchar a gente que escuche varias como entrevistas mías a pros mexicanos que pues sí le han batallado mucho porque no hay, la verdad, no hay mucho apoyo. Ahorita con pandemia también se han retirado. Entonces, no, está muy así, vivir de eso como
principiante. Es complicado.
Sí, no, imposible, diría yo.
Sí, no, de hecho, vayan a tu podcast a escuchar el de Javier Gómez Noya, de Nacho Llantada, ahí, la verdad es que tienen mucho material muy bueno y con gente muy, que está muy metida ya en el tema, ¿no? Y eso es lo importante. Sí. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que considerar al entrar a este mundo del triatlón?
Pues nada más, hablamos de ahí del tema... familiar, decías que al final.
Eso es bien importante, man.
La carrera no la hace uno, o sea, la carrera lo hace pues la esposa, o sea, si te vas a gastar una lana, pues es parte, no es tu lana, también es de la familia y también. Pues,
sí.
Si tienes otro tipo de prioridades, pues tienes que hacerlas, ¿no? Y darles esa, como que te digo, pues la atención de vida.
Ajá,
pues,
obviamente, ajá, ese equilibrio.
Tiene que pagar colegiaturas, pagar su casa, pagar esto y lo otro, y pues, o sea, tener ese equilibrio, esa es la recomendación que yo doy.
Tú, por ejemplo, pues estás casado, tienes una niña, entonces, ¿cómo has equilibrado esa parte? Me interesa saberlo. Yo estoy el mismo caso que tú, tengo una niña y tengo pues, mi esposa, y ahora que estoy entrando, sí es así como que, oye, quiero hacer el de Cozumel, entonces es de que, pues órale, vamos juntos, ¿no? Entonces no nada más es tu boleto, es también el boleto de ellas, pero pues empiezan a subir el barco porque pueden aprovechar para vacacionar u otras, o conocer otros lugares que no se conocían. ¿Cómo has manejado esa parte con tu familia?
Pues mira, en una frase muy común en los triatletas es que la esposa dice, ya estoy hasta la madre de tu Ironman, ¿no? Porque te vas los sábados, te gastas una lana dineral, esto y lo otro. Entonces, al final de cuentas es, pues digo, en la parte económica, pues sí es hablarlo inicialmente y tener una buena comunicación en relación a eso. Y en la parte de tiempo, pues hacer todo lo posible por tener lo mismo, pues una buena comunicación. Ahorita, por ejemplo, mi esposa, voy a ir a recoger a mi hija, ¿no? Entonces es de que, bueno, córrele el podcast. Yo aparte de eso malabaré un podcast.
Sí.
Simplemente, ¿qué diría? Pues, güey, comunicación. Comunicación. Estoy hablando de ti, estoy grabando.
Ándale.
Aquí está Katia, me está viendo con cara de cállate, güey. Pues, bueno, pero, sí, me está diciendo que ya me le corra por ladria, ¿no? Pero digo, a eso me refiero, ¿no? Como que. Es como que. O sea, comunicación.
Comunicación. Claro.
O sea, coordinación y pues no te hagas, güey, hay prioridades. Pues esto a final de cuentas tú lo haces de hobby.
Exacto.
Que te gusta, no vives de eso, no hay. Entonces, lo que te da de comer es esto. A final de cuentas, la persona que está ahí apoyando a tu familia y pensar en eso. Y hay otros podcasts, escuchen, de mi compa Reiner, que es, bueno, procuro, si voy a entrenar 12 horas diarias, pues que sean de 5 a 7 de la mañana, de 6 a 8 para después.
Poder claro.
Con la familia.
Lo más que se puede.
También, sí, que procuro descansar el domingo, varias técnicas ahí como para que no te pegue tanto, y pues digo, económicamente, ya en conclusión, no es un deporte barato.
Correcto.
No es un deporte barato, pero sí, entre más te documentes, más estés dentro de un equipo y todo, pues puedes tomar decisiones más acertadas. Espero que con esto ya esta guía de principiante
nos dé para
pensar. Sí, pues igual una persona que tiene 5 años en deporte, ya te lo dices todo dormido, pero al principio pues a muchos nos hubiera gustado
claro.
A mí mismo, ¿no? Tener esto aquí, pues porque también a veces el nuevo tiene miedo a andarle preguntando y siempre estar fregando al coach o al resto.
Sí, o te da pena, vergüenza, o la crítica, etcétera, pues aquí está, ¿no? Documentémonos y no tengamos pena de preguntar, ¿no?
Uh-huh. Sí, exactamente.
Pues Beto, te agradezco muchísimo el tiempo. Yo creo que vamos a hacer pronto una segunda parte de esto porque es muy interesante. Ya te diré yo después de hacer, yo voy a empezar con un gran fondo, que es pura bicicleta, y luego ya pienso ahí, ya hice mi plan tanto de, ¿cómo se llama? De entrenamiento como de económico, porque sí es caro, pero creo que se puede. Si te lo pones como meta y todo, creo que se puede lograr. Entonces, te agradezco mucho por este tiempo, Beto. Sí, gracias.
Mira, ahí en el podcast hay entrevistas de personas que no corrían la cuadra.
Sí, sí estaba viendo ahorita.
Terminaron calificando mundiales, de correcto. Personas con, una persona con, o sea, un ciego que hace Ironman, una persona que ha hecho 170 Ironman, o sea, hijo, todo se puede. Pues la cuestión es, pues romper esas barreras, ¿no? Mentales, físicas.
Exacto, que tenemos.
Ajá.
Oye, última pregunta nada más para terminar. ¿Lloraste cuando terminaste tu primer Ironman?
No, fíjate que no. No, porque Katia, que sí lloré cuando hice mi primer Ironman. No, estaba que me... Mira, es que mira, en mi primer Ironman, y precisamente hablando del tema... No, ya voy por Adri, ya se va a acabar. Hablando del tema de mi primera carrera, yo fui y me llevé una caja chafa y toda pirata de bicicletas. Ajá. Y iba con esa bicicleta de la del principiante A.
Ajá.
Pero no, o sea, no sabía lo que era hacerle un servicio, no, ni siquiera la supe desarmar como debería.
Okay.
Pues la armé allá, como fuera, y llevaba 10 kilómetros de los 180 y se me rompió la estrella, ¿no? Una estrella, la estrella grande, y pues y me fui en la otra y venía raspando la cadena, entonces estaba muy tensa. Pues entonces, así me aventé 130 kilómetros, 150 kilómetros, así, o sea, yo quería hacer 6 horas, me acuerdo, hice casi 8 en la bici.
Okay.
Y me bajé así con las piernas totalmente vacías.
Destrozadas, claro.
Era, desde que me bajé dije, ya, la cosa es nada más acabar y medirme. Literal, corrí, o sea, no me da pena decirlo, corrí 35 kilómetros. Ya del 20 al 35 era nada más pacearme. Yo sabía que al 35 iba a parar y los últimos 5 los caminé. Y estaba, o sea, cansado, lo que le sigue de cansado. Yo creo que nunca había estado tan cansado en mi vida. Hice casi 16 horas. Ya después hice 12 y media y 11 y media.
Ajá.
Pero en contestándote, iba cansadísimo. Cuando casi lloro, fue un olímpico que llegué al podio, que yo no me hacía en podios.
¡Órale! Pero, No, así hay que platicar mucho más de esto, porque sí, sí, sí tiene mucho que ver, aparte con la parte financiera, que ya trataremos estos temas. Pero bueno, te agradezco mucho, Beto, y estamos en contacto. Por ahí sigan el podcast del triatlón. Está muy bueno todos los temas que hablamos, ¿sale?
Sale, mil gracias por la invitación, güey. Estamos en contacto. El podcast de Tri, síganos en Instagram. Los amo a todos.
Igualmente, gracias.